Hoy ha arrancado en la ciudad suiza de Davos el Foro Económico Mundial. Una cita anual centrada en esta ocasión en las nuevas tecnologías, en cómo la inteligencia artificial, el Internet de las cosas o el blockchain, ahora te digo lo que es, van a cambiar. Están cambiando ya, de hecho, el mundo. Además, a una velocidad vertiginosa, ¿eh? En tan solo unas décadas, la revolución 4.0 modificará nuestro modo de vida. En su día ya lo hizo la revolución industrial, siglo XVIII, la otra, principios del XX. Hoy, en nuestro tema del día, analizamos qué tecnologías están modificando las relaciones comerciales y cómo nos afectarán, pues eso, en nuestro día a día. La economía mundial se enfrenta a los cambios que inexorablemente traen consigo las nuevas tecnologías. Hoy mismo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha advertido de que con el avance de los robots en solo unas décadas, el 66% de los empleos de todo el mundo estará automatizado. Este y otros retos tecnológicos serán analizados en el foro de Davos que está siguiendo nuestra compañera Asunción Serena.
La humanidad está en una encrucijada en la que tiene que elegir su futuro y los participantes en Davos quieren concebir una nueva arquitectura mundial mientras vive su cuarta revolución industrial, una globalización 4.0 que para Klaus Schwab, organizador del foro de Davos, debe tener como punto central el hombre. Ahora estamos en una cierta forma en una guerra entre hombres y robots y no queremos convertirnos en esclavos de las nuevas tecnologías. Pero la globalización 4.0 también debe ser inclusiva. No olvidemos que el multilateralismo ha ayudado a cientos de millones de personas a salir de la pobreza, pero hoy no podemos permitirnos dejar a gente atrás en la edad de los social media. 3.200 dirigentes mundiales han dado cita en la estación de esquí suiza con ausencias notables como la de Donald Trump a causa del shutdown, Theresa May que hace frente al Brexit o Emmanuel Macron que tiene que gestionar la crisis de chalecos amarillos.
Son muchas y muy variadas las nuevas tecnologías que poco a poco se han instalado en nuestras vidas. Las explica todas ellas y de un modo absolutamente ameno y accesible Ángel Bonet en su libro El tsunami tecnológico y cómo surfearlo. Lo edita Planeta. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿el momento es tan disruptivo como parece? ¿Somos conscientes?
Sí lo es y no somos conscientes. Uh-huh. Y además, pues como ocurre siempre, yo creo que la humanidad en general lo que quiere es vivir en un estado de confort constante, ¿no? Porque al final el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Pero en este caso estamos viviendo algo de una dimensión y sobre todo de una velocidad que nunca hemos vivido, por lo cual no hay precedentes.
Claro. En tu libro repasas 9 tecnologías, alguna de ellas, la robótica, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el 3D, la impresión. No sé si podías decirme una que está por encima de las demás para cambiar el mundo.
Fíjate, todas son, porque cuando yo me planteé el hacer el libro, pues hice un análisis muy transversal de todas las tecnologías que son más de las que hay en el libro, ¿no?
Seguro.
Pero si hay una de la cual, Ángel, yo diría que a mí principalmente me inquieta por la dimensión, por la transversalidad y por el gran cambio, ya no solo empresarial, sino social, es decir, tuyo, mío, de mi padre, de mi madre, de mi hermana, es la inteligencia artificial probablemente. Es el cómo llevar la inteligencia humana a una máquina. Y eso tendrá unos impactos, y ya está empezando a tener unos impactos en la economía y en la manera de vivir de cualquier persona del mundo, impresionante.
Nosotros como usuarios, como protagonistas de ese cambio tecnológico, y no sé si como víctimas, sí, pero en todos los sentidos somos los principales, pero los gobiernos, la pregunta me parece que es retórica y sé la respuesta, te la estoy dejando votando. Los gobiernos, las legislaciones, ¿están preparadas para afrontarlo? Porque esto va tan deprisa y cambiar una norma cualquiera resulta, fíjate lo de los taxis.
Sí, sí. Bueno, de los taxis, además, esta mañana justamente tenía una entrevista con un colega tuyo.
Y no has llegado.
Yo lo advertí hace 7 años, lo que pasa ahora. No yo, y no por ponerme a mí en primera persona, que yo soy parte de mucha gente que estamos siempre pues mirando, adelantándonos, analizando, ¿no? Eso ya se veía venir. Lamentablemente, pues es verdad, como tú bien comentas, ¿no?, que a veces los gobiernos, no solo por el perfil de los políticos, sino por cómo está, digamos, de creada la institución y los tiempos que maneja la institución, pues van a una velocidad a veces un tanto más lenta que lo que la revolución actual tecnológica nos obliga a dar pasos, ¿no? Entonces, igual que está pasando hoy, esta situación tan lamentable, ¿no?, que al final es una guerra tecnológica entre un mundo analógico como era el taxi y un mundo tecnológico como son las VTC o el car sharing, pues va a empezar a pasar en muchísimas cosas. Y hoy por hoy, uno de los grandes llamamientos que yo siempre hago es de que creo que deberíamos de intentar agilizar muchísimo más, porque los gobiernos en este caso sí tienen una razón importante, que es suavizar ese impacto entre la economía, digamos, antigua, anterior, del siglo XX, y la nueva economía del siglo XXI.
¿Tú de formación qué eres, Ángel?
Economista.
Lo digo porque para cambios tecnológicos en la era digital, los periodistas y los medios de comunicación. O sea, que nos cuenten a nosotros lo que es una crónica gratis por la cara. Claro.
Y además yo lo hablaba esta mañana con este colega, ¿no?, que además hacía referencia a vuestro sector, que ha sufrido un cambio traumático, ¿no? Lo siguiente,
y lo que nos
traumático,
queda.
¿No?
Y lo que nos queda.
Y lo que os queda, amigo mío, ¿no? Claro. Y tampoco habéis cortado la castellana ni el paso de gracia. Es decir, que, oye, yo os admiro porque habéis sabido, por lo menos, interiorizar ese cambio. Lo estáis acabando de asumir, porque es verdad que es una revolución muy amplia de la manera de comunicar y acceder a esa información, y sobre todo de cómo monetizar esa información de otra manera, con lo cual yo os admiro muchísimo. Y no es fácil, porque esos cambios, al final, siempre duelen los huesos, y también, que es lo más acuciante, yo te diría en general, de cualquier cambio tecnológico, que dependes mucho de los nuevos competidores. Es decir, al final ese cambio tecnológico, hay dos partes. La compañía tradicional o el sector tradicional que tenga o no sentido de urgencia y se adapte y se cambie a lo que el consumidor o el cliente está empezando a pedir de otra manera, y sobre todo lo que le acucie el nuevo competidor, claro, que es el gran riesgo.
A la fuerza, ¿verdad?
Claro, no, y que habitualmente también, y es una preocupación, digamos, ya como español, como de país, el que suele venir a competir contigo no es el que está a tu lado. Es un señor que viene de Estados Unidos, una gran corporación, con bastante más recursos que tú, o asiática, que de repente juegas con elementos distintos de velocidad, de cultura, de tecnología, de capacidad económica, con lo cual son batallas muy complejas, que si no arrancas desde el principio y lo ves claro y te preparas bien, cuando ya te has dado cuenta ya es muy tarde.
El tsunami que comentas en tu libro. Oye, me contaban recientemente que muchísimas empresas punteras, tecnológicas, financieras, de las que podían ser de tu sector, de la economía, o precisamente de la ciencia pura, buscan directivos y gente formada en humanidades, en habilidades sociales. Y yo escuché en Italia, en el Foro Ambrosetti, hablar de las manualidades.
¿Por qué? Bueno, tienes una razón de ser, fíjate, y te voy a poner un ejemplo que creo que nuestros oyentes lo entenderán perfectamente. Lo que se está haciendo ahora mismo es reinventar el futuro. Para reinventar el futuro de las compañías, teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo un acceso a una tecnología que nunca habíamos tenido, hay que tener una habilidad creativa e imaginativa impresionante. Porque te lo diría en plan a lo bruto. Casi la tecnología hoy nos puede permitir hacer casi todo. Déjame que sueñe un poco en elevado. Uh-huh. O se puede llegar a hacer casi todo. ¿Qué nos falta? Imaginaros lo que se puede llegar a hacer, el impacto que puede tener, llegar a tener eso. Por eso, muchas veces, y está pasando, hoy por hoy, los grandes polos de innovación y de investigación, a los cuales he tenido el lujo de estar y participar y ver, la gran mayoría de investigadores se están apoyando de gente del mundo del arte. Y concretamente, fíjate, qué dato más interesante, de gente del mundo del cine, y en concreto guionistas. Entre uno de ellos, James Cameron, que es un gran imaginador. Sí,
alguien me dijo que la publicidad pasa por contar historias, no por los impactos.
Entonces, lo que hace ese señor es, se imagina un futuro y los ingenieros científicos intentan recrearlo con la tecnología. Uh-huh. Entonces, por eso que estas compañías tecnológicas que están reinventando el futuro necesitan ejecutivos o talento más artístico, más terrenal, más sociológico, si quieres, que entienda la evolución del ser humano, hacia dónde quiere ir, qué nuevas necesidades tiene y cómo las puede cubrir con todas estas nuevas tecnologías, que es donde realmente está el negocio.
Y la última, Ángel, en tu libro te muestras optimista, a pesar de las redes, a pesar de los problemas de crecimiento adolescente, etcétera, etcétera, el mundo será mejor.
Sí. Sí, yo soy.
Bueno, convénceme.
Venga,
en un minuto.
Primero, Ángel, tengo que decir que yo soy optimista de nacimiento. Pero
joder, entonces no vale.
No, sí, claro. Vale. Pero además de esto, tú piensas que el mundo, o sea, si analizamos la gráfica de riqueza y de crecimiento en todos los indicadores, los últimos 200 años, el mundo va mejor. El único problema que tenemos, que es lo único que me quita un poco la sonrisa, es el desequilibrio económico entre ricos y pobres. Pero el mundo va mejor. Entonces, con que consigamos equilibrar eso, te aseguro que nuestro mundo será mejor de aquí 20 años. Y además, y con esto acabo, no conozco ningún científico, ningún investigador que cree cosas para empeorar el mundo. Todo lo contrario. Todo lo que están creando es para hacer un mundo mejor. Y están súper alineados, en este caso, con todo lo que es los grandes retos de la ONU, que al final es hacer menos pobreza, que tengamos acceso a todo el mundo al agua en el mundo, que haya menos desigualdad. Es decir, estamos trabajando en eso desde el punto de vista de investigación. Otra cosa es que luego se haga un mal uso de esas tecnologías comercialmente hablando. Pero eso está de base. Por eso soy optimista. Creo que el mundo será mejor.
Ángel Bonet, autor del Tsunami Tecnológico y cómo surfearlo. Gracias por la asesoría, Ángel. Un abrazo.
A ti, Ángel.
Chao, adiós.
Adiós.
Bueno, precisamente del encuentro entre las nuevas tecnologías y las ganas de conseguir un mundo mejor, nace Asociación Ayúdame 3D. La crea un chaval madrileño, Guillermo Martínez, 24 años, que un día se compró una impresora 3D por 150 euros. Hasta ahí lo normal. El tema es que con esa impresora empezó a hacer prótesis para personas muy hechas polvo, ya verás. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntame, ¿qué haces con una impresora 3D? Yo he visto fotos, pero cuéntamelas tú.
Bueno, pues lo que se hace en este proyecto es entregar brazos impresos en 3D, los denominamos 3D-SIS, a personas que necesitan este tipo de ayuda en cualquier parte del mundo.
¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues todo parte de unos diseños previamente realizados por diferentes asociaciones del mundo, donde yo consigo aprender a desarrollarlos y a partir de esos desarrollar otros más, como por ejemplo una 3D-SIS para personas sin codo, que hasta ahora no existía. Entonces, bueno, pues eso empieza en Kenia, en un viaje que hago yo hace un par de años, que digo de repente, oye, pues me voy a ir para allá. y le entrego esta ayuda a 5 personas y, bueno, pues decidir continuar con el proyecto y al final, pues bueno, pues se está ayudando en muchísimos países y a muchísimas personas.
¿Qué formación tienes? ¿Tú qué has estudiado?
He estudiado organización industrial. Ajá. Y, bueno, esto lo hago en mi tiempo libre.
Eso te iba a preguntar, ¿esto no es tu trabajo?
No, yo trabajo de diseñador de juguetes en juguetrónica y bueno, pues eso, en mi día a día pues estoy trabajando y luego cuando vuelvo a casa pues es lo que desarrollo en mi tiempo libre.
Qué chulo. Oye, ¿has contabilizado, imagino que sí, cuántas manos o cuántos pies has hecho?
Sí, claro, tengo un Excel.
No es tan difícil, ¿no?
Bueno, pues más o menos unas 40. Solo realizamos miembros superiores, pues porque, bueno, pues no es lo mismo agarrar una botella que tu propio peso, entonces pues ahora estamos centrados en miembros superiores, pero vamos, sí, muchísimos, y la verdad es que, bueno, la idea es un poco hacer que más personas colaboren con el proyecto, con impresoras 3D, para que esto no solo salga de la impresora de mi habitación, sino de la impresora de mucha gente.
Oye, estoy viendo ahora mismo una foto de un chaval con la cara, un chaval negrito, Nelly creo que se llama, viendo una mano de colores que parece la de Mazinger. Cuéntame esta foto, ¿qué has hecho?
Bueno, esto es un proyecto, yo voy al un orfanato, el orfanato Bamba del Valle del Rift, en Kenia, que, bueno, llevo yendo un par de años seguidos y lo que hacemos allí es eso, contactar con personas de la zona que necesitan estas 3D-SIS y, bueno, pues yo voy allí con estos brazos en la maleta y allí hacemos el encuentro. Como el orfanato está lleno de niños y niñas muy curiosos, pues lo que hacemos es anteriormente mostrar cómo funcionan a los niños, enseñarles cómo se puede ayudar, cómo se construyen. Y bueno, pues yo denominé a estos brazos pues con los nombres de niños y niñas del orfanato, y en este caso pues Nelly, que está ahí, está sosteniendo una 3D6 que se llama como ella.
Qué bueno, es que de verdad parece la mano de Mazinger Z, es lo más parecido. Oye, un caso práctico, una mano como esta, ¿cómo la haces? Además de la impresora, ¿cómo la haces? ¿Qué más necesitas?
A ver, lo que se necesita son unos archivos para imprimir, y luego pues para realizar los mecanismos, porque son 3D6, son brazos prensibles, o sea, puedes abrir y cerrar los dedos. Se necesitan unos hilos y unas gomas, digamos que son gomas normales y hilos de pescar, y unos velcros pues para agarrárselo.
Ahí va. ¿Te has cortado, Guillermo? Sí, se ha salido la comunicación con Guillermo Martínez, el creador de la Fundación Ayúdame 3D. La verdad es que es una virguería, porque claro, en esta revolución absoluta del 4.0, una de esas patas, como nos contaba Ángel Bonet, era precisamente el de la impresión 3D. ¿Estás por ahí, Guillermo, ya de vuelta?
Sí, perdona.
Nada, tranquilo. Lo que no es 4.0, sino la telefonía normal, pues mira lo que pasa. No, te preguntaba, estabas terminándome de explicar cómo se imprimía esto.
Sí,
cómo se hace.
Son materiales bastante sencillos de encontrar, tanto las piezas de impresión 3D, que es lo realmente más técnico, pero todo lo demás pues son materiales que puedes encontrar en cualquier sitio. Y eso es un poco lo bonito de esto, ¿no? Que realmente no se necesitan ni baterías, ni robótica, ni electrónica, ni nada. Entonces, en el momento que necesites unos repuestos, pues tienes facilidad para conseguirlos.
¿Cómo eres tú quien vas al orfanato? Ya me lo has contado. Sí. Llevas los niños allí, los proyectos, pero ¿te llaman? ¿Te llaman de distintos proyectos? ¿Te presentan ellos los niños? ¿Quién tiene acceso a esta virguería?
Claro, la idea principal era eso, de ir allí y dárselo a pocas personas, pero como vi que el proyecto iba más, pues decidí abrir una página web que es ayúdame3d.org.
Ayúdame3d.org. Bien.
Sí, eso es. Entonces, ahí cualquier persona puede escribir para solicitar un brazo, que lo necesite esta misma persona, un familiar, un conocido, cualquier persona. Y entonces, pero de cualquier parte del mundo, no hace falta que... Vamos, de cualquier parte. Hemos entregado en muchísimos sitios de África, muchísimos sitios de América y muchas ciudades de España, o sea que no hay límite. Entonces, es así de sencillo. Entonces, ahora, pues evidentemente, en muchos sitios no puedo acudir personalmente, pero se envía por correo sin problema.
Si alguien que nos está escuchando, aparte de pedir el brazo, quiere colaborar con Ayúdame 3D, ¿cómo?
Bueno, pues actualmente existen muchas formas, pues por ejemplo eso, buscando personas que lo necesitan por todo el mundo. También lo que estamos intentando es colaborar con muchas ONGs o asociaciones y fundaciones que estén en sitios pues en el que exista gente que no saben que puede ser ayudada. Entonces, pues encontrar a ONGs en todo el mundo que encuentren personas que lo necesitan y que nos envíen la información, ¿no? Eso es muy necesario, y además, bueno, pues cualquier persona puede colaborar monetariamente para que el proyecto vaya más y crezca. Todo esto en la página web ayúdame3d.org.
Guillermo Martínez, gracias por la idea y por lo bien que lo has contado. Gracias, Guillermo.
Nada, muchísimas gracias.
Chao, chao.
Un abrazo.
Seguro que alguna vez has hablado o has oído hablar del Bitcoin. Esta fue la primera moneda virtual que operó en el mundo, y pocos sospechaban en el año 2009 que su valor se dispararía hasta crear auténticos millonarios en todo el planeta. Bueno, el Bitcoin es solo un ejemplo de esta economía que llega a la punta de un iceberg basado en un nuevo concepto no tan conocido, el blockchain. Lo siento por el anglicismo, pero así está el patio. Una nueva tecnología que ya se aplica a muchos sectores. Luis García Vega es profesor de la Universidad Pontificia Comillas y experto en finanzas y en economía digital. Profesor Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué programa más bonito estáis haciendo, eh?
Bueno, por lo menos, es que claro, estamos mezclando el vértigo con las cosas positivas de todo esto. No sé si todo es positivo, me temo que no, pero por lo menos lo que estaba contando antes Guillermo me parece tan alucinante y tan bonito, ¿verdad?
Lo de Guillermo es precioso.
Sí.
Y el tsunami tecnológico de Ángel Bonet me viene como anillo al dedo.
Bueno, pues vamos a ver. Vamos a empezar por tus explicaciones. ¿El blockchain ¿Eso qué es? Lo siento, insisto, por el anglicismo. Seguro que tiene traducción, pero ¿qué es?
Sí, cadena de bloques, pero al final es un palabra por sí mismo esto del blockchain. El blockchain lo que permite es certificar que están pasando cosas con seguridad en Internet.
Hoy por hoy no es así. Quiero decir, hoy por hoy el blockchain, por ejemplo, por una transacción financiera o para que no te manguen las contraseñas, no es absolutamente garantizado, no está absolutamente seguro.
No, sí, el blockchain lo que permite es ese proceso de certificación, hacerlo rápido y seguro en Internet. Es una herramienta que permite certificar, que permite contar. Es una capa. En Internet suceden cosas a muy alta velocidad, suceden cosas muy rápidas. Gracias al blockchain podemos certificar que aquellas cosas que nos interesan, que están sucediendo, poder decir que están pasando y poder demostrar a futuro que están pasando.
Ejemplos y aplicaciones concretas.
Perfecto. El primer ejemplo, el blockchain llegó de la mano de las criptomonedas del Bitcoin. Uh-huh. El Bitcoin, lo único, es un sistema en el cual todo se reparte entre los usuarios, o sea, el propio sistema se reparte entre los usuarios que están usando el sistema y permite intercambiar Bitcoin de unos usuarios a otros. O sea, cada usuario es consciente y puede certificar que ha dado o que tiene Bitcoins y que ha dado Bitcoins a otro usuario. El Bitcoin fue el primer sistema. Ahora, con la evolución que ha tenido desde la red, y disculpa por el, desde la red Ethereum, podemos certificar con mucha flexibilidad prácticamente cualquier cosa. Podemos certificar que tal noticia ha surgido en tal sitio. Podemos certificar que alguien ha firmado un contrato en un momento. Podemos certificar transacciones, que alguien le ha dado algo a otra persona. En cuanto quieras, ¿sigo hablando, Ángel?
Sí. No, en cuanto a aspecto financiero de documentos, está perfectamente entendido, pero leímos una noticia hace unas semanas, hablando del blockchain precisamente, dice: el blockchain evitará que nos engañen con el pescado o con el marisco que nos venden.
Sí,
¿cómo? Sí. ¿Cómo se hace esto?
A ver, al final el blockchain es una capa, es una tecnología que ayuda a otras tecnologías. El blockchain no es el ungüento amarillo que todo lo cura. Pero sí, por ejemplo, pensando en el pollo, se van haciendo una serie de procesos en relación con el pollo, pensando en, pues el pollo está en tal sitio físicamente. El pollo se ha matado en tal sitio, se despieza el pollo. Ese mismo pollo va a otro sitio. Cada uno de esos pasos intermedios sí se pueden ir certificando con el blockchain.
O sea, de manera que cuando te llegue al comercio correspondiente, tú lo compras, pinchas en la etiqueta o en el marchamo o en lo que sea, y ahí te viene, por así decirlo, su vida.
Eso es trazabilidad, es una capa superior, y gracias al blockchain podemos ir viendo que aquellos momentos de la vida del pollo corresponden con lo que se dice en la etiqueta que ha pasado.
Sinceramente, no pensaba que hablar de economía 4.0 y vamos a terminar hablando de un pollo, pero de un pollo, de comerse un pollo frito. Más ejemplos, finanzas, este de alimentación, ¿qué más?
Por ejemplo, el BBV acaba de usar el blockchain acaba de usar este sistema de certificación para, se llama crédito sindicado. Es un préstamo que dan varios bancos en conjunto. El BBV lo ha hecho con un banco japonés y con BNP Paribas, que es francés. En un crédito sindicado tradicional, pues había que hablar con Japón, con París, y cada uno tenía que firmar, se tenían que llamar. Gracias al blockchain, ese proceso de firmas se puede hacer prácticamente de manera instantánea. O sea, se ahorran muchos plazos.
¿En qué carrera das tu clase, Luis? Imagino que en ADE o...
Bueno, doy clase a ingenieros, uh-huh. Doy clase a auditores también, doy clase en ADE y doy clase de vez en cuando a abogados también. O sea, mi perfil es bastante multidisciplinar,
claro,
y transversal.
Lógico. Te lo digo porque imagino que alguna de las preguntas que saldrán automáticamente en el aula será: y en qué vamos a trabajar nosotros.
Totalmente. Al final, yo es una de las cosas, o sea, no quiero tirar piedras contra mi propio tejado, pero la universidad tenemos que cambiar porque, por ejemplo, uno de los conceptos, y es otro anglicismo, es el de smart contract, que no es ni inteligente ni un contrato, pero los smart contracts involucran en el proceso de diseño a abogados, a economistas, porque el significado del contrato o del programa que representa la transacción tiene que ver con economía, y también hay ingenieros involucrados que son los que programan. Al final, ¿quién está trabajando en estas cosas? Pues el que sabe programar, el que sabe inglés y el que está en el día a día de lo que está pasando. O sea, con esto de la tecnología desaparecen las fronteras. Y más que títulos, lo que se requiere cada vez más son capacidades y aptitudes y sobre todo actitud. Uh-huh. O sea, no tener miedo al cambio, estar contento, de buen humor, y ante la duda, pues mira, decir, pues lo voy a intentar.
A pesar de todos los problemas, a pesar del vértigo y a pesar de todos los riesgos, hay mucho canalla por ahí, ¿esto va a ser para bien, esta revolución?
Sí, yo me paso un poco como le pasaba también a Ángel. Sí. Soy optimista, pero no solo por naturaleza, sino racionalmente. O sea, toda esta tecnología, Internet es un medio que permite compartir, que permite. Hay que distinguir entre tres niveles: por los que ya ha pasado Internet, por los que está pasando y por los que va a pasar. Por la prensa ya ha pasado Internet y lo habéis sentido en vuestras propias carnes.
Sí.
Por la universidad tiene que pasar, si no está pasando ya o si no ha pasado y todavía no nos hemos enterado. Pero quiero creer que todos los cambios, aunque están siendo traumáticos y aunque entre medias va a haber bastante sufrimiento, puede haber sufrimiento, en el fondo llevan hacia un mundo mejor. Hay que tener cuidado porque la tecnología lo permite hacer cosas. Por sí misma no es ni buena. La tecnología no es ni buena ni mala. Internet en concreto da un gran poder. Poder para hacer el bien, pero también poder para hacer el mal.
Luis García Vega, profesor de la Pontificia Comillas, experto en finanzas y en economía digital. Hoy en nuestro tema del día, ¿cómo no va a cambiar esto con el 4.0? Gracias por la asesoría, profesor.
Un placer, Ángel.
Chao, Luis.
Encantado.
Buenas noches.
Chao.
Mensajito de Mutua con Belén Montes.
¿Sabes lo que significa el verbo liarte, Ángel? Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía. Por eso te voy a enseñar un nuevo verbo, mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la copa en la COPE, jugamos los cuartos de la Copa del Rey.